7:06 y estamos en el Radar Rock and Pop, acompañados porque vamos a hablar de estrés.
Y además, hay un guionismo acá, porque que venga Antonio Santolíquido en un día de esta lluvia, después de 8 años de sequía, algo bien está ocurriendo acá.
Director del MBA Sport de IEDE en la Escuela de Negocios de la Universidad, Andrés Bello, y por supuesto él es coaching deportivo. Bienvenido, Antonio Santolíquido, acá al Radar Rock
and Pop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Bueno, preparándonos para el Super Domingo que tenemos, porque claro, no solo es el Día del Padre, sino que además ya parte Chile su participación en la Copa Confederaciones, ¿verdad?
Bien, vale, mira, y sacó todo el fútbol adelante, todo lo que tenía.
Y todo lo que
hizo de una,
odia el fútbol. Nada,
Es que yo no entiendo, mira, sé que son 11 por lado, hay una pelota y gente que va a ver eso. Eso es lo que yo sé que...
Partamos por ahí. ¿Cómo es la concentración de un futbolista a ese nivel? Además que se mezclan futbolistas de alta gama versus algunos que van partiendo, van subiendo y que son tipos más comunes y corrientes, digamos.
Claro. Ahí planteas, mirá, dos cosas. La primera es cómo trabajar con los de élite y la otra es qué le pasa a los que no pueden jugar y se quedan todo el tiempo... En el banco de suplentes con la intención de jugar, con la aspiración de jugar.
Y la frustración.
Incluso con la frustración y la presión que tiene la familia, de las expectativas que tiene la familia. Claro. Entonces, los cuerpos técnicos en las concentraciones, apoyados por muchas veces por psicólogos, el trabajo en sí mismo de un coach no es trabajar en el ámbito psicológico, sino es trabajar en minimizar las interferencias que llamamos interferencias mentales que no son de orden psicológico. ¿Ya? Para poner un ejemplo en esto, si una persona tiene una adicción declarada, eso no lo va a tratarse o no se va a tratar desde el coaching deportivo, sino que esto se trabaja desde la psicología.
Claro.
Puede o no ser deportiva, pero se trata como una adicción. Entonces, el deportista de élite tiene muchos elementos que trabajar mentalmente para minimizar la interferencia. Cuando yo digo minimizar la interferencia, lo que estoy diciendo es que todo el potencial que tiene se ve restado, el potencial de juego. Sí. Si le pasa algo físicamente, por ejemplo, tiene una lesión, no puede jugar, adiós entonces con todo el potencial que tiene. Sí. Pero también ocurren otras, pueden ser médicas o también pueden ser de índoles tácticas, alguna jugada que no comprende, no entiende, no le sale, o aquellas otras que se tratan desde el coaching deportivo y que son precisamente las interferencias mentales, obstáculos, que no son, repito, psicológicos, para poder distinguir y respetando muchísimo a los psicólogos en esto, claro, que también trabajan muy bien en el deporte, pero se trabajan estas interferencias que hacen dos cosas. Primero, hoy sabemos desde la neurociencia y desde el coaching que hay 9 áreas del cerebro humano que están ligadas.
¿Nueve?
9 áreas del cerebro humano que se pueden entrenar. En una de ellas es muy conocida, que son las emociones negativas.
Ajá.
Es un área específica del cerebro que se puede entrenar para manejarse mejor en el
aire. Brain fitness.
Algo de eso, exactamente.
Acá
entonces, son algunas. Existe
bien.
Ya. Nosotros lo que pasa es que, bueno, en Latinoamérica vamos a un poco demorado en algunas prácticas de estos. Hay personas que son un poco escépticas con este tipo de cosas. Lo que sí ha avanzado mucho más que el coaching deportivo, el entrenamiento, el brain fitness, como lo mencionabas vos, lo que ha avanzado mucho más es el trabajo de psicología deportiva.
Sí.
Pero entrenar las emociones es algo que ya hace muchos años que se trabajaba, pero por ejemplo, toma de decisiones rápidas, visión periférica.
Oye, qué bueno.
Decisiones en el ámbito de pase, foco y concentración, son cosas que habitualmente.
Pero que eso se entrenan
trabajan
para tomarla en el momento que están jugando en la cancha, perfecto.
¿Cómo lo entrenáis?
Lo entrenas antes, hay ejercicios específicos para entrenarlos, lo entrenas antes, lo entrenas durante. Y después le entregas las herramientas, ¿no? Herramientas y recursos al jugador que no las tiene y las tenés que ir trabajando en forma paralela con el técnico.
O sea, si tú me preguntaras ahora un ejemplo, no tengo idea qué podría hacer.
Por ejemplo, vamos a trabajar, suponete el caso de emociones negativas.
Ok.
Un jugador que, cualquiera, yo voy a poner Tevez para no herir susceptibilidades, ¿de acuerdo?
Tevez que acaba de decir que un jugador se hamburguesó.
Se hamburguesó.
No, se estaba peleando con Riquelme y en vez de decir se hamburguesó, bueno, okay, ganó mucha plata y se hamburguesó.
Se
y ahora aparecieron un millón de memes de Tevez
hermoso,
adentro de una
hamburguesa.
Carlos Tevez, muy bien.
Suponete, Carlos Tevez se enoja en un partido, lo expulsan, como le puede pasar a un montón de jugadores, lo expulsan y daña al equipo, no solamente él, por las fechas que se quedan sin jugar, sino lo que sucede también con el resto del equipo, que decae en ánimo, por un lado, pero también en el rendimiento, porque hay que rearmar con 10 jugadores, por ejemplo. Bien, entonces, se trabaja con este jugador para tratar de entregarle herramientas, de manera que en el momento de explotar, ¿no? Decida elegir otro camino. Lo que sí tengo que mencionar, que esa construcción de ese camino nuevo en ese jugador no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Vos te sentás con cualquier jugador y le decís, mira, no te conviene reaccionar de tal o cual forma. Y él eso lo va a comprender. Y muchas veces lo que puede, él lo sabe, no es que es un tema de desconocimiento, sabe lo que significa eso, pero en el momento que ocurre,
lo ve todo
no
negro.
Sabe qué hacer,
sí. Se nubla.
Entonces, con decirle no alcanza, hay que entrenarlo. Wow. Y estas habilidades se desarrollan como cualquier otro aprendizaje.
Y ahí aparece un tiempo. El abuelo de Heidi, aparece o algo así como...
O el tratamiento ludovico, sí, no sé.
O como cuando Homero Simpson ponía como una música antigua en su cerebro cuando le estaba hablando a la esposa, así.
O como la profesora de Charlie Brown.
Sí, es como entrenarlo a ese nivel de que tenga una... Es como Pavlov, así como para los actores, digamos.
Sería más o menos como trabajar contra el gremlin que todos tenemos adentro, que te dice, mira... El árbitro es un desastre y uno empieza a pensar, el árbitro es un desastre, no puede ser, qué increíble, mirá qué injusticia. La pregunta es, ¿para qué pensás eso que te saca de foco y de concentración?
Sí, pero eso muy... Eso,
y
es...
lo mismo ocurriría con la tribuna que no está conforme con el juego porque en lugar de tener un juego ofensivo, el técnico mandó al equipo a retraerse atrás, jugar hacia atrás o a lo ancho. Y todo el mundo que quiere ver un juego vistoso, un juego hermoso, un juego lindo, resulta que empiezan con las pifias y todas estas cosas, y entonces los jugadores empiezan a, algunos de ellos, porque esto también hay que aclararlo, no todo el mundo lo ocurre de la misma forma. Hay algunos que les afectan y otros, vos tenés el caso extremo, por ejemplo, de Nadal, o tenés de Roger Federer, que son personas que frente a situaciones extremas mantienen un nivel de concentración y de juego que es admirable. Pero eso no es casualidad, ni solo es talento natural. Hay condiciones naturales que además, si las trabajas, las podés mejorar.
Ahora, ¿en qué disciplina eso es más complicado? Por ejemplo, cuando tienes trabajo en equipo, me imagino que en un partido de fútbol, en un equipo de fútbol, es mucho más difícil porque tienes que lograr conjugar a todos estos actores, ¿verdad?, dentro de este escenario. No así un tenista.
Pero eso puede ser más difícil, porque el tenista solo con sus circunstancias...
Mira, Valeria, planteaste un tema fenomenal por este tema, por lo siguiente. Cuando el jugador está... con algunas interferencias mentales y juega solo, se nota mucho más todavía que cuando juega en forma colectiva. Es muy difícil que 11 jugadores estén todos, ¿no?, interferidos mentalmente. ¿Está bien? Entonces, vos te podés apoyar en el resto del equipo.
En la interferencia del otro.
Pero cuando estás solo es complejo, porque se nota muchísimo más.
El fútbol se siente, claro, como la sociedad misma. Hay unos que son más calientes, otros se relajan, unos te bajan, otros te sacan, otros...
Ahora, creo que también es interesante que nos planteemos cómo se juega en equipo. Y vos planteaste acá también el caso de, bueno, juegan 11 contra 11 corriendo detrás de una pelota. Las relaciones entre ellos van a marcar mucho cómo van a jugar también. Sí. Y si no nos ponemos a pensar en eso, ¿por qué? Porque las emociones, recuerda esto, las emociones mueven a la acción de un individuo.
Por cierto.
¿Cómo te sentís? Y cómo te sentís es cómo vas a actuar y con eso conseguís el resultado. Lo que la mayoría de los técnicos trabajan es en qué es lo que hay que hacer. O sea, entreno una jugada. Pero una pelota, ¿no?, con pelota detenida y entrenar una jugada no necesariamente es el planteo que te va a proporcionar la Alemania cuando le toque jugar contra Chile. Vos no sabés cómo vas a jugar, vos te preparaste. Entonces tenés que estar bien mentalmente para que tu cuerpo responda. Y para eso, tu acción depende de lo que vos sientas y lo que vos sentís va a depender de lo que pienses. Pensá bien para que te vaya bien. Entonces, si estás en un partido, te enojas, estás pensando mal, estás sintiendo mal. Tu cuerpo se tensa y además corres más riesgo de lesión, que eso también es interesante que el jugador lo tenga presente cuando está jugando.
Antonio, antes había un prejuicio, tanto con los psicólogos, de parte de los deportistas, como para qué voy a ir alto, hablando de 30 años atrás, y con los coach, me imagino que al principio también, pero ahora ya todo deportista le ve el valor y ya es parte de un staff, de un team, y ya en el fondo no hay discusión al respecto.
Formalmente hablando. En términos de competición de elite, deportista de elite, eso están de la mano. Lo que pasa es que uno generalmente no se entera quién es porque hay un acuerdo de confidencialidad. Perfecto. Acerca del proceso.
Seguro que sí.
Entonces, uno puede decir, bueno, yo trabajé con tal o cual persona, pero es un poco riesgoso porque también el jugador preserva cierta intimidad que lo hace también más competitivo respecto de otro, y esto se termina convirtiendo casi en una especie de ventaja competitiva sobre el otro rival.
Perfecto.
También se firman contratos de exclusividad a través de esto, porque si estás trabajando con Nadal no podés trabajar con Federer, ¿está bien? Es una cosa media contradictoria. Entonces, apoyarse en esto, digamos, y esto lo que también es interesante ver, que no es una labor independiente, no es parte de algo que dice el jugador, bueno, es descolgado y está fuera del cuerpo técnico. La labor de un coach deportivo es sumada al cuerpo técnico, y todo lo que se trabaja alineado con la estrategia de resultados que está buscando el plantel técnico con
el
equipo.
Claro.
Entonces, esto se realiza generalmente durante los entrenamientos, y es un entrenamiento más como lo hacen los preparadores físicos o el técnico
dentro
de la rutina.
Pero ya llegando a la fecha crítica, que es como, por ejemplo, el inicio de la Copa Confederaciones, el nivel de estrés del jugador igual es distinto.
Sí.
Porque es aquí donde se ve todo tu entrenamiento emocional o mental.
Por eso tenés que trabajar antes y tenés que dar herramientas para que tenga la posibilidad de manejar qué es lo que ocurre en ese momento. Sí. Vos imaginate que van a jugar en estadios que tienen entre 48.000 y 72.000 personas que los están mirando, más todo el mundo detrás de una Copa Confederaciones, más toda la historia que Chile trae de dos Copa América. Yo tengo que acá hacer un poco con dolor, pero bueno, igual feliz porque vivo en este país. Pero claramente Chile ha demostrado tener un equipo que tiene también fortaleza mental.
Sí.
Lo que sucede es que también hay cosas en el camino que van ocurriendo que terminan convirtiéndose en perturbadores.
¿Qué pasa con
accidentes, cosas extrañas que pasan? La presencia de un referente importante como Claudio. Y bueno, lo toman los equipos, no lo tenés. Esto genera por ahí la incertidumbre de saber cómo va a responder el otro. Aunque tenga más trayectoria, yo me siento más cómodo con aquel que habitualmente juego.
Con el capitán, además.
Y además es el capitán del equipo. Entonces, son figuras que establecen ciertos vínculos y relaciones dentro de los equipos. Como también se notan cuando esas relaciones no hay. Y yo creo que en la cancha eso se ve claramente cuando dos jugadores no se llevan bien, finalmente no te pasan la pelota, ¿no?
Sí.
Bueno, los del Barcelona están fritos. Todo a Messi. Toda la pelota a Messi.
Escuchamos,
bueno,
a Antonio.
Si querés, después discutimos un poquito el tema.
Eso.
De Messi, ¿está bien? Muy bien.
Hablamos con Antonio Santos, líquido.
Mirá qué apellido,
¿no? Deportivo, se pasó, me dio una sede impresionante. Director del NBA Sport del IED, Escuela de Negocios de la Universidad Andrés Bello. Es que viene, Antonio. Gusto tenerte acá. Escuchamos a Portishead, Sour Times, y seguimos acá en el Radar Rock and Pop, hablando de deportistas, su mente,
el estrés y alta
competencia.
Y Copa Confederaciones. 7:23.
Seguimos conversando con Antonio Santolíquido, director del NBA Sport de IED, Escuela de Negocios de la Universidad Andrés Bello. Eres coach deportivo. Estábamos hablando acerca de deporte, el fútbol. También me imagino que hay otros deportes de mucha presión, como estoy pensando, además del tenis también, el básquetbol en Estados Unidos debe ser rudísimo también.
Sí,
el béisbol.
El golf, que a veces... O sea, yo no juego golf, ni soy muy fan del golf, pero es de mucha precisión.
Mucha
también.
Precisión, mucha concentración.
Muchas lesiones musculares, espalda.
¿Y sabes qué estaba pensando? Hace poco fue el Super Bowl.
Sí,
oye, y yo no sé a la presión que se enfrentan esos futbolistas americanos.
Sí, tal cual. La industria del deporte se compara hoy con la industria de la moda y de los espectáculos. Ya dejó de ser solamente el deporte por el deporte mismo, porque los derechos televisivos y demás son cifras multimillonarias las que se mueven en estos contratos de NBA o en los contratos del Super Bowl y demás. Entonces, claramente los jugadores, todo el mundo quiere estar ahí. Y el jugador cuando sale... lo que quiere es jugar bien, quiere agradar, quiere ser visto, no solamente por la presión que tiene, digamos, con la familia, sino que tiene la propia presión de los mismos compañeros que le dicen, oye, tenés que empezar a jugar, movete un poco, ponete las pilas, y no está jugando. El técnico que está gritando afuera.
Presión.
72.000 personas que te están mirando, sí, o te pueden estar pifiando. 17 millones de chilenos que están detrás de la... Entonces, realmente, si uno no trabaja esto con los jugadores, se pierde una gran oportunidad, porque, insisto, no a todo el mundo le afecta de la misma forma, pero si le afectara sería una pena, ¿no? Perderse la oportunidad de poder trabajarlo. Entonces hay otros elementos, además de lo físico, para trabajar. Y esto es un poco lo que...
Les quería contar una anécdota, que ya que sacaste a Tevez, también es de Boca Juniors esta anécdota. Cuando llegó Medel...
Ojo que... con lo que vas a comentar, como que yo soy hincha de Boca.
No, tranquilo, no, esto no.
Yo estoy tomando palco.
Sí, bueno, claro. a mí me ha tocado otras veces, ¿vale? Sí. Cuando hablan de videojuegos, yo tomo palco, ahora me toca a mí.
Ajá.
Bueno, este anda con la polera a la Católica, el Ángel, ¿sí?
Sí.
Se tomó un segundo para ponérselo hoy día en un día frío, un día congelado en realidad.
Un segundo y frío, que eres mala onda.
Pero bueno, uno de sus ídolos es Gary Medel, que fue a jugar a Boca.
Ah, muy bien.
Y llega la primera semana y lo agarran de estos programas argentinos de semifarándula y fútbol, que tienen mucho estos shows, que a mí me entretienen un montón.
Sí.
Y lo agarra y le dice, ya, pero estáis nervioso, estás nervioso porque vaya a jugar en la Bombonera, va a estar lleno.
Claro.
Entonces, y Medel dice con... digamos, con todos los chilenos que llevaba, y todavía era mucho más chico que ahora, que ya juega en el Inter, y le dice, nervioso yo, por jugar en una cancha, son 11 contra 11, lo he hecho desde chico, ponme una rubia de este programa en una pieza de hotel, y ahí sí que me pongo nervioso, pero jugar fútbol para mí no me pone nervioso, literal. No estoy haciendo ningún micromachismo, yo abrí comillas, que era Gary Medel.
Bueno,
entonces,
muy bien.
En el fondo te habla que estos tipos, yo creo que ya, y un poco lo he escuchado mucho, futbolistas que dicen, ya no me pone nervioso jugar con el público, ni en contra ni a favor, ya no, ya me abstraigo de eso.
Así es.
Y incluso he escuchado futbolistas que dicen, y esto es bello, me gusta jugar con el público en contra. Sí, me gusta
que los
porque
alimenta.
Están cantando, les metí un gol y se queda todo el estadio callado.
Sí.
Y eso lo he escuchado en varios futbolistas.
Tal cual.
Y entonces lo que te quería preguntar, existen varias mentalidades y cabezas de futbolistas, unos que se agrandan ante estas situaciones, otros que dicen, les pesan 100 toneladas la camiseta.
Tal cual.
Es realmente una máquina muy compleja, la mente en sí y la de un futbolista o un deportista de alto rendimiento también.
De acuerdo, mira, creo que lo definiste muy bien, y es... ¿qué es lo que él piensa acerca de la situación que está viviendo? Si lo que piensa es, me voy a achicar, no voy a jugar bien, el resultado muy probable, que él consiga el resultado que él mismo se está programando. Voy a salir mal. Y esto ocurre en distintos momentos de tu vida, no solamente cuando estás jugando. No sé, uno piensa en los hijos cuando van a rendir una prueba, y antes de rendirla dice, voy a salir mal. Pero si todavía no la rendiste, ¿cómo vas a salir mal? Bueno, hay equipos y hay jugadores que pierden los partidos en el vestuario. Entonces, cómo uno gestiona, ¿no?, el vestuario, cómo gestiona estas cosas, es clave desde la labor complementaria con el técnico. Ahora, ¿qué le pasa a ciertos jugadores? Esto tiene una explicación técnica y se llaman anclajes emocional. Cada uno busca una figura, algo que le parezca que está bueno o que lo conecte con una emoción que está buena para él. Como esa emoción que está buena para él le sirve, al servirle, obviamente cambia el foco. Entonces, claro, vale, porque en definitiva, en lugar de pensar, uy, esto no va a estar bien, me cuesta lo mismo, entre comillas, ¿no? Gastaría la misma energía, solo que el impacto es diferente, en pensar que me va a salir bien. Entonces, ¿por qué escoger el camino? Y una de las preguntas que uno se hace alrededor de esto es, ¿por qué siempre las personas tenemos tendencia a escoger aquellos aspectos negativos?
Sí.
Porque de alguna manera, primero, constitutivamente, el cerebro tiende a protegerse. O sea, biológicamente...
¿A prepararse para un fracaso?
El cerebro humano busca dos cosas. Busca satisfacción inmediata y reducir el esfuerzo. Así que cuando yo digo que no voy a poder, lo que estoy haciendo es declararme incompetente frente a una situación. Así que cuando yo digo no voy a poder jugar bien, significa que no tengo que arriesgar, no tengo que hacer mucho esfuerzo, no tengo que hacer nada.
Bien flojo.
Si vos pudieras tener, vale, un diálogo con el cerebro te diría, no lo hagas. ¿Está bien?
No quiero hablar con él.
Tiene un coro de voces.
Yo te propongo que si querés conversar con él, la única salida que tenés es si trabajas mentalmente, que es lo único que podés hacer.
Tiene más voces que la Bombonera cantando.
Tengo demasiadas personas.
Y también tiembla.
Bueno, entonces, para redondear la respuesta a la pregunta un poco, ¿qué que pasa con estos jugadores son estos: se encuentran la historia adecuada buscando estos anclajes emocionales que otorga la programación neurolingüística y que te la dicen, PNL, bueno, perfecto. Mira, prefiero usar esto. Y depende mucho de cada jugador lo que le hace bien.
Sí.
No podemos decir, no, la técnica es buscar un anclaje. Ahora hay que explorar con el jugador qué es lo que son más fácil le viene a la mente en el momento que está jugando.
Vidal, caballos, ruleta, caballos,
no,
caballos.
Sea ah,
no. Ferrari. No, tampoco, no.
No, ya, no,
bueno, pero en todo caso lo dijeron ustedes. Está bien,
no,
yo no, me sumo a esto.
Antonio, muchas gracias por haber venido
hoy día
al radar.
Al contrario.
Un gusto conocerte. Además que sabemos que estás en proyectos súper, súper edificantes y bonitos en otras áreas de deporte, no tan competitivo, pero mucho, mucho más relevante y profundo. Así que muchas gracias por haber venido.
No, yo les agradezco mucho este espacio, este tiempo, y la verdad que ha sido muy grato y la pasé muy, muy bien. Así
excelente.
Que muchas gracias.